Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El director del FBI y otros influyentes funcionarios declaran hoy en el Congreso sobre las escuchas telefónicas. Corea del Norte realiza su última prueba de misiles mientras el secretario de Estado Rex Tillerson visita China. El Senado comienza hoy las audiencias de confirmación para el nominado a la Corte Suprema de Justicia. Y Estados Unidos le gana a República Dominicana y va a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Hoy es lunes 20 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Dos influyentes funcionarios testificarán públicamente hoy sobre si hay alguna verdad detrás de la explosiva afirmación, pero sin fundamento, por parte del presidente Donald Trump de que el expresidente Barack Obama intervino sus teléfonos en la Torre Trump en las semanas previas a la elección presidencial del año pasado. El director del FBI, James Comey, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, almirante Michael Rogers, probablemente habrían conocido sobre la escucha telefónica si esta ocurrió. Ambos funcionarios comparecerán ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes como parte de una audiencia sobre los esfuerzos de Rusia por interferir en la elección presidencial en Estados Unidos. Durante dos semanas, el presidente Trump ha rehusado retractarse de su alegación, aun cuando muchos funcionarios, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y los principales legisladores republicanos y demócratas en las comisiones de inteligencia de la Cámara y del Senado, han dicho que no hay evidencia para apoyar la afirmación hecha por Trump sobre la intervención telefónica. El domingo, el jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Devin Nunes, aseguró que no ha visto ninguna prueba de un supuesto complot entre la campaña del ahora presidente Donald Trump y Rusia durante el proceso electoral de 2016. En una entrevista con la cadena Fox, a Nunes se le preguntó directamente sobre el tema y respondió, abrimos comillas, «Le daré una respuesta muy simple, no», dijo, y agregó después que no existe evidencia de complot. No obstante, el legislador Adam Schiff, el demócrata de mayor rango de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, comentó en declaraciones a la cadena NBC que si hay evidencia circunstancial que apunta a que hubo connivencia entre la campaña de Trump y Rusia.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte realiza su más reciente prueba misilística mientras el secretario estadounidense de Estado Rex Tillerson visita China. Luis Alberto Facal informa.
Las preocupaciones sobre Corea del Norte y su conducta cada vez más amenazante dominaron las discusiones del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante su primer viaje a Asia, que incluyó escalas en Japón, Corea del Sur y China. Corea del Norte realizó la prueba de un misil de alto poder el domingo, celebrando lo que llamó nuevo nacimiento de su industria de misiles cuando el secretario Tillerson estaba en China concluyendo su visita a Asia. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que la prueba fue exitosa y enfatizó que el mundo pronto será testigo del gran significado de la victoria lograda el domingo. Durante su visita a Beijing, Tillerson destacó que tanto Estados Unidos como China sienten un sentido de urgencia sobre la situación en Corea del Norte. Nos hemos comprometido a hacer todo lo que podamos para impedir que estalle cualquier tipo de conflicto, y vemos que hay varias medidas que podemos tomar que están frente a nosotros. Tillerson no dijo qué medidas tomarían, y aún no está claro si tienen la misma visión sobre el asunto. Antes de la llegada de Tillerson a Beijing, el presidente Donald Trump tuiteó que China no está haciendo lo suficiente. Beijing dice que es trabajo de todos implementar las sanciones a Corea del Norte y reiniciar las conversaciones. Anteriormente, en Seúl, Tillerson declaró que 20 años de esfuerzos diplomáticos y otros han fracasado en hacer que Corea del Norte renuncie a su programa nuclear. También dijo que todas las opciones están en la mesa, incluyendo medidas militares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump recibe hoy al primer ministro iraquí Haider al-Abadi para conversaciones que incluyen la actual ofensiva para recapturar la ciudad norteña clave de Mosul en poder de militantes del grupo Estado Islámico. Ambos líderes hablaron sobre la batalla contra ISIS durante una conversación telefónica el mes pasado, pero hoy será la primera reunión frente a frente. Antes de partir hacia Washington, Abadi dijo que quería conversar con Trump sobre cómo completar las etapas finales para derrotar a ISIS y quiénes lo están ayudando. Las fuerzas iraquíes han estado batallando contra militantes en el terreno con la ayuda de apoyo aéreo de una coalición encabezada por Estados Unidos que ha estado atacando al grupo Estado Islámico desde agosto de 2014. La batalla para recuperar Mosul comenzó a fines del año pasado y hasta ahora ha resultado en la captura de la parte este de la ciudad por parte de las tropas iraquíes y ganancias en la parte occidental. El domingo, helicópteros iraquíes dispararon misiles cerca de una mezquita en el oeste de Mosul, mientras las fuerzas terrestres avanzaban en el sitio donde el líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró un califato en 2014. Analistas estadounidenses e iraquíes han identificado la mezquita como la sede administrativa no oficial de los yihadistas. El Senado de Estados Unidos realiza el lunes su primera audiencia para la confirmación de Neil Gorsuch, el juez que el presidente Donald Trump nominó para la Corte Suprema de Justicia para llenar una vacante. El máximo tribunal ha estado con un integrante menos de sus 9 jueces desde que Antonin Scalia murió en febrero de 2016. El expresidente Barack Obama nombró como candidato al juez Merrick Garland, pero nunca tuvo una audiencia de confirmación por parte del Senado, dominado por republicanos. Gorsuch y miembros de la Comisión Judicial del Senado tienen previsto dar declaraciones iniciales hoy. Después, Gorsuch enfrentará preguntas el martes y miércoles y se prevé que las audiencias concluyan el jueves con comentarios de personas independientes. Los republicanos tienen una mayoría de 52 a 48 en el Senado. Los demócratas podrían intentar bloquear la nominación de Gorsuch con una táctica conocida como filibuster, que requeriría 60 votos para aprobar al nuevo juez. Sin embargo, no está claro si lo harán y los republicanos podrían cambiar las reglas del Senado para requerir solo una simple mayoría de votos para esta confirmación. De ser confirmado, Gorsuch restauraría la mayoría conservadora de 5 a 4 en la Corte Suprema, que estaba en efecto antes de la muerte del juez Scalia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está desarrollando planes para reasignar jueces de inmigración de forma temporal a 12 ciudades que tienen un gran número de inmigrantes ilegales con cargos criminales. El objetivo es impulsar las deportaciones de indocumentados que hayan sido acusados de cometer delitos, y el Departamento de Justicia comenzó a solicitar voluntarios para estos traslados, aunque todavía no está claro el número de jueces que serán reasignados ni los lugares a los que serán enviados. Entre las ciudades que se mencionan están Nueva York, Los Ángeles, Miami, New Orleans, San Francisco, Baltimore, El Paso, Nebraska y Phoenix. Un portavoz de la Oficina del Departamento de Justicia que administra las Cortes de Inmigración confirmó que las ciudades fueron elegidas como destinos posibles para la reasignación de jueces, pero no elaboró sobre el plan. La intensificación de las deportaciones está en línea con las promesas de campaña del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional pidió la reasignación de jueces, algo inusual porque no administra las cortes. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de 2 incidentes cerca de la Casa Blanca.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El servicio secreto está intensificando sus tareas de vigilancia externa en la Casa Blanca luego de un incidente provocado el sábado por la noche cuando un hombre fue detenido luego de alegar que el vehículo que conducía tenía un explosivo. Los agentes del servicio secreto estadounidense inmovilizaron el vehículo que fue registrado sin darse a conocer más detalles. Inmediatamente la seguridad fue elevada en torno a la residencia presidencial, pese a que Donald Trump se encontraba en Mar-a-Lago, en Florida. El mismo sábado, un hombre saltó frente a la Casa Blanca para intentar aparentemente acceder a la valla que protege la residencia presidencial y fue detenido por agentes del servicio secreto. El hombre no iba armado y llevaba un documento que pretendía entregar en la Casa Blanca, según las fuentes policiales citadas por varias cadenas informativas. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó en su cuenta de Twitter que el individuo no saltó la valla que rodea la residencia presidencial y subrayó la gran respuesta del servicio secreto. Este incidente se produce apenas una semana después de otro en el que Jonathan Tran, de 26 años, saltó la verja de la Casa Blanca y estuvo más de un cuarto de hora dentro del perímetro de la residencia presidencial antes de ser detenido por el servicio secreto. Un nuevo informe revela que Noruega es el país más feliz de la Tierra, que los estadounidenses están cada vez más tristes y que para ser feliz hace falta algo más que dinero. Noruega se ubicó en el primer lugar del World Happiness Report, el reporte de felicidad en el mundo para 2017, y lo hizo a pesar de la caída del precio del petróleo, una pieza clave en su economía. El informe también destaca que el ingreso de los estadounidenses se incrementó en la última década, pero que su felicidad va en descenso y ubica a Estados Unidos en la posición número 14, un puesto menos que el año anterior. John Halliwell, el principal autor del reporte y economista en la University of British Columbia de Canadá, que dicho sea de paso quedó en séptimo puesto, dijo que los aspectos humanos son los que importan. Si la riqueza hace más difícil tener relaciones frecuentes y de confianza con otras personas, ¿merece la pena?, se preguntó. Y añadió, lo material puede interponerse en el camino de lo humano. De los 50 países más felices del mundo, 13 están en América Central y Sudamérica. Costa Rica está en el 12, Chile en el 20, Brasil en el 22, Argentina en el 24, México en el 25, Uruguay en el 28, Guatemala en el 29, en el 30 está Panamá, en el 36 Colombia, en el 43 Nicaragua, en el 44 Ecuador, en el 45 El Salvador y Belice en el 50. Haití es el peor clasificado de la región en el puesto número 145. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablarles de la economía estadounidense.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América, y transmitimos desde Washington. Las repercusiones de la decisión de la Reserva Federal sobre el aumento de las tasas de interés continuarán esta semana y los expertos buscan razones para explicar este movimiento. Celia Mendoza en el informe.
El economista Roberto Brusca explicó cómo el presidente Trump ha influenciado estas decisiones que afectarán a propietarios de casas y aquellos que tengan un préstamo.
Lo que está permitiendo que la Reserva mueva las tasas ahora es Donald Trump y el hecho de que él está prometiendo este estímulo fiscal y la Reserva está siendo cuidadosa y han emitido advertencias sobre el estímulo fiscal. Este les permite aumentar las tasas sin la perspectiva de golpear la economía negativamente.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibe hoy en la sede del organismo aquí en Washington a las esposas de dos opositores venezolanos presos, Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, y juntos ofrecerán una conferencia de prensa en la que abordarán la crítica situación que enfrentan los venezolanos. Almagro, quien propuso la semana pasada suspender a Venezuela de la OEA en caso de no convocar a la realización inmediata de elecciones generales en esa nación, enfrenta una semana intensa ya que el organismo iniciará también el martes un debate sobre la situación política y los derechos humanos en Venezuela. Un comunicado de la OEA detalla que la conferencia de prensa se realizará hoy a las 2 de la tarde. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro continúa sus críticas e insultos contra el secretario general de la OEA. Álvaro Algarra informa.
El presidente Nicolás Maduro repudió la acción y aseguró que continuará dando sorpresas.
La inefable OEA, que se está derrumbando la OEA, está yendo por pedazos. En la desnaturalización aberrante que le ha impuesto su secretario general al mugre. No será suficiente la quinta paila del infierno para que se castigue el deshonor y la traición del señor Luis Almagro con la causa bolivariana, con la causa venezolana, con la patria venezolana y su pretensión de agredirla, de intervenirla.
Sin embargo, la Comisión de Política Exterior en el Parlamento respaldó de forma unánime el contenido del informe presentado por el secretario general de la Organización Hemisférica, tal como lo afirmó el parlamentario opositor Luis Florido.
Hay que tomar las decisiones que están en el marco de ese artículo 20, que habla de acciones diplomáticas, de la figura del buen oficiante y, por supuesto, de esta propuesta que hace Luis Almagro de la misión de observación internacional en Venezuela de la mano de la Organización de Estados Americanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Uruguay reporta un aumento en el número de inmigrantes venezolanos. Leonardo Lutz informa.
Para este año, Uruguay espera recibir 18.000 inmigrantes de países del Mercosur y de esos, unos 2.800 son venezolanos, según datos oficiales que aportó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Parlamento. La Cancillería se vio desbordada por estas horas para atender ese trámite, lo que llevó al diputado de la oposición, Jaime Trobo, a pedir informes y reclamar por la demora en otorgar la residencia.
Y sobre todo esto se daba con personas que venían de países que han aumentado la inmigración hacia Uruguay, que es el caso, por ejemplo, de Venezuela. Hoy en día, la solicitud de residencias permanentes en una gran proporción son de argentinos, en segundo lugar de brasileños y el tercer lugar lo ocupan los venezolanos que vienen a raíz de la crisis política, social y económica que vive ese país.
El diputado Trobo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los países de la región tener especial sensibilidad con los venezolanos que emigran por cuestiones políticas o económicas. Voz de América, Leonardo Luzzi, Montevideo.
Y los peruanos se enfrentan a avalanchas, deslizamientos de lodo y extensas inundaciones causadas por torrenciales lluvias que han causado la muerte de por lo menos 75 personas y dejado más de 100.000 desamparados desde enero. Un calentamiento repentino y anormal de las aguas del océano en las costas del Perú han causado las más mortales lluvias en décadas. Celia Chuilán es una de las víctimas desplazadas por las inundaciones.
El río salió de un momento a otro. Y no pudimos tener tiempo para sacar todas las cosas. Todas las cosas se quedaron adentro, solamente lo único que podemos sacar es a los bebés. Y nada más, no sacamos ni ropa, ni pañales, ni leche. Nos hemos quedado todos, se llevó el río de un momento a otro.
La temporada de lluvias en Perú ha causado 10 veces más precipitaciones de lo usual.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos de béisbol, un jonrón de Giancarlo Stanton y una brillante jugada defensiva del jardinero Andrew McCutchen permitieron a Estados Unidos derrotar el sábado a República Dominicana 6-3 y avanzar junto a Puerto Rico a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol ante un estadio Petco Park de San Diego al lleno completo. Los estadounidenses eliminaron de esta forma al campeón del pasado Clásico 2013 y se verán en Los Ángeles contra Japón en semifinales. Puerto Rico, que a primera hora y con el boleto asegurado de antemano ganó a Venezuela 13-2, jugará ante Holanda hoy. Los ganadores de las semifinales disputarán el título en el mismo Dodger Stadium. Dominicana abrió fuego temprano y pisó la goma dos veces en el primer acto por doblete de Robinson Cano, que remolcó a Manny Machado, y sencillo de Carlos Santana. En otros aspectos, Roger Federer logró su quinta corona en Indian Wells, primer Master 1000 de la temporada, al vencer por 6-4 y 7-5 en una hora y 20 minutos a su compatriota Stan Wawrinka. Federer, que llegaba al duelo sin haber cedido un solo set ni haber sufrido un break durante el campeonato, suma así su título número 25 en un Master 1000. El tenista se encuentra en un momento de forma inmejorable con una marca de 13-1 esta temporada y 6-0 contra jugadores del Top 10. En el fútbol de la Major League Soccer, los Sounders de Seattle celebraron el título de la Major League Soccer obtenido el año pasado al disputar su primer partido de locales en la campaña, en el que vencieron 3-1 a los Red Bulls de Nueva York. Más de 45.000 espectadores concurrieron para el debut de Seattle y Morris no quería defraudarlos, pese a que cayó descompuesto y vio agravada una lesión de tobillo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, fue la invitada de honor del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al estreno de un nuevo musical de Broadway que celebra la compasión y calidez de los canadienses con los extranjeros luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Además del premier canadiense y su invitada especial, también asistieron al debut de Come From Away unos 120 embajadores. La obra se presentó recientemente en el Teatro Gerald Schoenfeld. El musical se presenta en momentos en que Estados Unidos discute sobre fronteras e inmigración. La historia se desarrolla en el pequeño pueblo de Gander, en la provincia de Newfoundland, que abrió sus brazos y hogares a unos 7.000 pasajeros que quedaron varados allí cuando sus aviones fueron desviados después de los ataques del 11 de septiembre porque el gobierno estadounidense cerró su espacio aéreo. En cuestión de horas, el pueblo se vio abrumado con pasajeros de 38 aviones provenientes de decenas de países y de diferentes regiones. Sin embargo, los residentes, sin perder tiempo, se dedicaron a alimentarlos y les ofrecieron albergue en sus casas. El musical fue escrito por los esposos Irene Sankoff y David Hine, ambos canadienses, quienes son responsables por el libro, la música y la letra de la obra, que es dirigida por Christopher Ashley, director del teatro La Jolla Playhouse en California.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
El cantautor británico Ed Sheeran continúa dominando las carteleras musicales en Estados Unidos. Con él y el tema Shape of You, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una cápsula SpaceX regresó exitosamente a Tierra transportando especímenes de experimentos científicos realizados en la Estación Espacial Internacional. La cápsula de carga Dragón se posó sobre las aguas del Pacífico frente a las costas de California el domingo, luego que más de 5 horas antes fuera soltada por los astronautas de la Estación Espacial. La cápsula había ido hacia ella hace un mes, tras haber despegado de la misma plataforma en Florida, de donde despegaron las misiones Apolo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.